Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Edgardo Ayala, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Saludos, Rafi. Saludos a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Esperamos que el año 2025 haya sido un año de muchos éxitos y esperamos que el año 2026 sea un año de muchos triunfos para el deporte boricua y esperamos que también sea un año bueno para todo nuestro país. Y vamos a comenzar de inmediato con el tema deportivo. En el caso tuyo, Edgardo, me gustaría que me dieras tus impresiones de quién deben ser los atletas del año en el deporte puertorriqueño, porque hay varios candidatos. Está Aiden Owen Delerme, que es en el atletismo. Está José Alvarado en la NBA. José Figueroa en el atletismo. Alisbeth Félix también en el atletismo. Sander Sayas en el boxeo. Está también el Chulo Santiago. También el Pupilo Collazo. Hay varios atletas destacados este año boricua, como todos los años. Dame tus impresiones de quién debe ser el atleta del año del 2025.
Bueno, Rafi, la lista para atletas del 2025 pues es larga y hay que incluir también lo que hicieron las muchachas de voleibol de playa, Larín Navas y María González, que en el 2025 pues prácticamente bajaron lo que fueron las competencias de Norseca y llegaron al campeonato mundial, que eran las primeras 32 del mundo. Pero hay actuaciones que de mucho peso. Yo creo que esa medalla de plata en el caso de los varones de Aiden Owen en el mundial, yo creo que lo hace merecedor de en el lado masculino ser el atleta del año. Y en la etapa femenina, pues yo creo que Alipe Félix tuvo un buen año, especialmente ganó plata en la competencia que se celebró en el pasado verano, de la competencia de el Norte, Centroamérica y el Caribe. Así que yo creo que esos dos atletas pues lograron muchísimo éxito y yo creo que darle mención honorífica a las muchachas de voleibol de playa. Yo creo que esas muchachas pues lograron lo que no habían hecho ningún atleta en esa disciplina, y en el caso de los varones pues yo voy a dar mención honorífica al boxeador Oscar Collazo y también a Sander Sayas. Creo que el boxeo este año pues se dejó con cinco campeones mundiales. Hay que incluir la fémina Stephanie Piñeiro, que tuvo un buen 2025 y también pues se incluye Chulo Santiago, que ganó recientemente en Japón y logró unificar el cetro. Así que yo creo que los principales atletas pues fueron Owens y Alibe Ferri, y los demás pues se pueden mencionar como mención honorífica. Y yo creo que para el 2025 este año el deporte pues fue bastante positivo, especialmente los atletas jóvenes. Hay que incluir también a Frances Colón en los 100 metros, a José Figueroa, que lo mencionaste hace poco. Así que yo creo que el 2025 para el caso de los jóvenes pues fue muy muy positivo, y también hay que incluir la plata en el mundial que consiguió Yaritza Fonseca en karate. O sea que si seguimos sumando, pues el 2025 para Puerto Rico pues fue bien positivo en cuanto al deporte se refiere.
Carlos, y es interesante cuando hablamos de los atletas del año y vemos que son atletas que quizás no son los deportes que más o menos se llevan los titulares año tras año. No están en el baloncesto, no están en el béisbol, no están en el voleibol. Estos son atletas de deporte de atletismo que ha venido subiendo su calidad, y el boxeo profesional, que luego de la salida de Miguel Cotto como que tuvo un traspié, va como que cogiendo nuevamente mucho auge.
Sí, y son atletas jóvenes que vienen subiendo en esas disciplinas. Y yo creo que veremos un 2026 que este año son los Juegos Centroamericanos, que en el caso de atletismo pues va a haber mucha delegación de todos esos atletas jóvenes, y hay que incluir también a Gladimar Toja en esa lista, un muchacho joven que estuvo en unos Juegos Olímpicos. O sea que la juventud pues viene subiendo y nos va a poner muy en alto el nombre de Puerto Rico en este 2026 con los próximos eventos internacionales. Y hay que recordar que también vienen carteras importantes en el boxeo y tan solo el pesado, pues la pelea de Amanda Serrano pues abre una cartera de 13 combates aquí en el Clemente. Así que ya empezando el año, pues el deporte pues ya tomando protagonismo en este comienzo de año.
Edgardo, el voleibol superior masculino terminó el 2025 y comienza el 2026 con la serie semifinal.
Sí, Javier, se está celebrando la ronda semifinal entre los Plateados con los Tres Cafeteros de Yauco en la semifinal B y la semifinal A, que tiene a los vecinos Caribe San Sebastián frente a los Patriotas de Lares. Pues esta serie pues es la que ha acaparado titulares, no tan solo por la cercanía de los pueblos y que han sido series a casa llena, sino por la salida del dirigente de los Patriotas de Lares, Freddy Bujosa, que había llevado a este equipo hasta la semifinal, un equipo que llegó a Lares sin jugadores, que estuvieron aglutinando un grupo de jugadores veteranos con jóvenes e hicieron un buen trabajo. Pero la realidad es que este equipo de Lares pues no ha podido ganar un partido a San Sebastián, y yo creo que esa fue una de las razones por las cuales la administración del equipo de Lares, si es que esa fue la razón, pues llegar a salir de Bujosa, que en realidad este año, pues, si suma los partidos de la serie regular y de la postemporada, han jugado 6 partidos, y San Sebastián ha ganado todos, 4 de ellos han sido en 5 parciales. Y pues yo creo que Lares está buscando una reacción, traen a Papolito López para asumir la agenda del equipo en esta parte final de la serie, y lograron en el tercer partido de la serie ganar los primeros 2 partidos, dos parciales, pero San Sebastián hizo el ajuste y logró llevarse los 3 parciales. Y lo importante para San Sebastián es que sus refuerzos, Cory Chávez y Mark Fraser, pues han estado aportando ofensivamente muchísimo más de lo que habían hecho durante la serie regular, y ese es positivo para los Caribes, y eso pues Lares no ha podido contrarrestar estratégicamente para detener a estos 2 jugadores que han asumido protagonismo en esta serie. La otra serie pues tiene al equipo de Corozal y la de Yauco, pues están iguales a 1. Yauco en el primer partido pues pudo controlar la ofensiva de Jalen Perro, que apenas aportó 9 puntos, y lograron la victoria en 3 parciales. Ahí Diego Negrón pues tomando protagonismo, ayudando a los refuerzos, hablando a Rafa y a Felipe Castañeda. Bueno, el segundo juego, Corozal con 35 puntos de Perros y 15 de Spencer Olivier, que fue el jugador más valioso de la serie regular, pues lograron igualar la serie. Así es que esta serie se va a tornar bien interesante. El tercer partido de la serie va a ser bien importante para los cafeteros, que no puede dejar que Corozal pues se lleve un partido de esta serie, porque podría cambiar básicamente el momentum de la serie. Y hay que buscar la manera de que el equipo de Yauco pues establezca, imponga su presencia en la malla, ya sea en el bloqueo o tocando balones en el ataque, puedan contrarrestar en la ofensiva, y eso va a ser bien importante para los cafeteros. Y Corozal pues va a depender mucho de estos 2 importados, y si los jugadores nativos se meten de lleno en la ofensiva, pues Corozal va a ser un hueso duro de jugar para el equipo de los cafeteros, que buscan estar por primera en una serie en mucho tiempo. Y Corozal pues buscando este año llevar a la montaña la serie final, y depende de estos 2 refuerzos para alcanzar ese objetivo, que debería ser la serie final.
Edgardo, volviendo a la serie de Lares y San Sebastián, esa serie debió haber sido la final, y no te digo que sea la final porque sean los 2 mejores equipos del torneo, pero hubiera sido una final donde hubiera sido casa llena en cada partido y hubiera sido un éxito rotundo económicamente para la federación. Estos son los 2 equipos que han sido los equipos que más fanáticos han llevado durante el transcurso de la campaña, y se enfrentaron en una serie semifinal, y no cabe duda que va a ser exitosa para ambos sextetos, porque la fanaticada va a ir masivamente a respaldar a sus respectivos equipos. En el caso del Lares, el cambio de dirigente me sorprende sobremanera, y que conte, no estoy criticando el movimiento del dirigente, porque hay interioridades que en ocasiones uno desconoce, que no sabe por qué fue el movimiento, y en este caso yo desconozco. Pero me dejo llevar por el historial de este equipo. Hay que recordar que este equipo no ganó una victoria en año y pico, no tenía una victoria. Este equipo lo han metido de lleno a la semifinal, lo han armado desde cero, y sencillamente han hecho un trabajo magistral y entendía que parte del éxito había, yo le estaba dando crédito a su dirigente.
Definitivamente, Pujols ha hecho un trabajo excepcional con este equipo de Lares que llegó desde cero. Y este equipo llevaba 30 derrotas consecutivas desde que llegó de Mayagüez y llevarlo a una ronda semifinal que hacía tiempo que Lares no veía una semifinal en este deporte, pues eso da mucho que decir del trabajo que hizo este muchacho al mando de un equipo que a mitad de temporada pues tuvieron problemas con lesiones. Trajeron jugadores con mayor experiencia, en el caso de Kevin López, Johan León, que aunque son jóvenes, pero que tienen ya años de experiencia y se reunió a, y también tenían a Pablo Guzmán y Jonathan Rodríguez, que lo consiguieron de principio de temporada. O sea que ellos armaron un equipo liderado por estos dos últimos que mencioné, con un grupo de jugadores jóvenes que llevaron a este equipo de Lares a la semifinal. Hay que recordar que este equipo comenzó con 5-0. Que para muchos fue sorpresivo, pero ahí está el trabajo que hizo Pujols hablando de los Patriotas, que, y yo lo tenía como uno de los candidatos más fuertes para dirigente del año por eso mismo, por el trabajo que hizo con este equipo de los Patriotas, y este cambio pues básicamente fue sorpresivo para todo el mundo. Pero vamos a ver cómo el equipo de la reacción ante están atrás de la serie 3-0. Y yo creo que el momentum lo tienen los Caribes en estos momentos, y yo creo que con este, como se cuenta esta serie, pues yo creo que es bien cuesta arriba para el equipo de los Patriotas, y yo creo que estos dos equipos han cargado la liga. Yo creo que son los dos equipos que mayor asistencia han tenido. Si hubiese sido una serie final, hubiesen tenido que jugar en otra cancha. Serían agresivos prácticamente de jugar toda la serie, porque la capacidad de ambas canchas pues no daba abasto para la cantidad de personas que iban ahí si estos dos fuesen los equipos finalistas. Así fue el éxito de estas dos franquicias durante esta temporada y en cuanto a apoyo a la fanática se refiere.
Edgardo, como tú señalaste ahorita, el equipo del Ares no le ha ganado todavía un juego al equipo de San Sebastián, y no estoy justificando al equipo del Ares, pero en el papel San Sebastián era el súper favorito, Edgardo. Yo creo que de que no le hayan ganado un juego no es de uno sentirse frustrado, porque estamos hablando del mejor sexteto del voleibol en Puerto Rico, que uno piensa que aunque se le diera ganar un jueguito, sí, pero en ocasiones el deporte no es como uno cree.
Uh-huh. San Sebastián es un equipo bien completo, y ahora mismo con estos dos refuerzos que han estado despertando la ofensiva, pues al estar con Pelegrín, los dos centrales, Negrón y Pedro Nivel, pues este equipo es un equipo bien difícil de vencer. Este año han perdido apenas dos partidos, y eso da de un equipo bien completo como el equipo de los Caribes. Así que yo creo que la Ares, pues, el dirigente de Ares, pues, tiene sentido mucho de lo que hizo con este equipo, y lo cierto es que el Ares ha perdido los tres juegos, y yo creo que todo es un aprendizaje para el equipo, y que en su regreso pues lo han hecho un papel excepcional. Yo creo que para tú tener un equipo competitivo y tener un equipo similar al de San Sebastián, pues tiene que invertir muchísimo. Yo creo que para la ADES es un año de aprendizaje, que en los próximos años, pues, si la fanática continúa apoyándole y consiguen los recursos para poder armar un super equipo, pues tienen que darle tiempo a quizás 2 o 3 años para que la ADES pues pueda tener un equipo super competitivo. Pero lo que han hecho este año, pues, ha sido un año bien positivo, que ha sido de beneficio para la Liga de Voleibol Super Masculina, que si tú miras los 6 equipos, los 8 equipos que han estado participando este año, pues estos son los equipos que de mayor arraigo en esta temporada.
Edgardo, San Sebastián es el super favorito. ¿Yauco podría ganarle a San Sebastián en esa final? ¿O ya vimos, o ya sabemos quién es el campeón del voleibol super masculino?
Bueno, como hemos visto la serie, yo creo que San Sebastián tiene grandes oportunidades de repetir como campeón por tercer año consecutivo. Yo creo que el nivel que están los Caribes ahora mismo es muy superior, ahora mismo en la actualidad, sobre los otros tres equipos participantes de esta serie final. Yo creo que San Sebastián debe ser una línea para quedar campeón.
Así que San Sebastián va en busca de su tercer campeonato consecutivo. Así que yo creo que desde que llegó Pelegrín Valga no han perdido un torneo.
Bueno, definitivamente que Pelegrín llegó a San Sebastián, pues ha ganado los 2 años que ha estado él, y este año, pues, al quedarse en Puerto Rico, pues puso a Tony Vera a los Caribes y yo creo que ese es el jugador clave de este equipo de San Sebastián. Y yo creo que ahora mismo no hay un equipo que pueda, no que haga un ajuste o pase algún tipo de lesión o algo sobrenatural, pues yo creo que hasta el momento San Sebastián va encaminado a repetir por tercer año consecutivo en el voleibol superior masculino.
Edgardo, cambiando el tema, entrando al tema del baloncesto superior nacional, hay noticias del baloncesto que sigue dando noticias hasta en la temporada muerta.
Sí, y las noticias pues vienen del área oeste. Y el equipo de los indios de Mayagüez pues quedaron libres a Jorge Mato y Alfonso Ortiz, pero también tienen los tres importados para la temporada 2026. Nathan Solís, que estuvo con Aguada el año pasado, y los otros dos importados, Tyler Harrison y Sam Warner, porque estuvieron con los indios en el pasado torneo. Y Harrison, en el caso de Harrison, pues fue uno de los nombres que se mencionó para ser el jugador más valioso de la temporada pasada, pero él no estuvo hasta la última parte del torneo. Yo creo que eso fue una baja grande para el equipo de los indios de Mayagüez, que el año pasado fueron semifinalistas del torneo pasado, en donde quedaron eliminados con los actuales subcampeones Leones de Ponce. En el caso de Aguada, pues firmaron por 3 años a joven Leandro Allende, así que ya tienen asegurado este joven jugador y veremos ya en el mes de enero, pues los equipos ya anunciando firmas y los jugadores, y también pues viene por ahí el sorteo de nuevo ingreso del BCN, que eso es algo que llama mucho la atención, y ya pues estaremos viendo ya para el mes de febrero pues lo que sería la pretemporada de este torneo, que comienza para el mes de marzo del 2026.
Edgardo, siguiendo con el tema de la halteriofilia, también tenemos noticias.
Sí, hay noticias de lo que es el levantamiento de pesas. Y es que ya tienen 12 atletas clasificados para los Juegos Centroamericanos del Caribe. Se van a estar celebrando en Santiago, República Dominicana. Y los clasificados fueron en la cama masculina. Howard Roche, los 60 kilogramos. Luis González en los 65 kilogramos, Giovanni Jolón en los 94, Ángel Fraticelli en los 86 kilogramos, Yomar López en los 94 kilogramos y David Jorge en los 110 kilogramos. En el caso de la femenina, son 6 las clasificadas: Victoria Sanabria en los 48 kilogramos, Asia González hizo lo mismo en los 53 kilogramos, Isia Greit en los 58. Kinala Campo en los 63, Kidaisha López en los 62 kilogramos y Netmarit Gómez en los 86 kilogramos. Es que Puerto Rico alcanzó 3 de los posibles 7 espacios que pueden aspirar, según lo informado de la Federación Panamericana del Levantamiento de Pesas, que es el organismo a cargo de esta disciplina en esos Juegos Centroamericanos del Caribe. Así que ya tiene Puerto Rico 12 pesistas para esos Juegos Centroamericanos y del Caribe, se van a estar celebrando en República Dominicana.
Y finalizó el año 2025 y también finalizó el torneo del béisbol de la Coliseo. Terminó lo suficientemente temprano para que los jugadores puedan comenzar a practicar ya en la pelota doble A.
Bueno, y en el caso de la Coliseo, pues este año no tuvieron suspensión, no hubo molestias de suspensión por lluvia y pudieron terminar. Muy pocas veces se ve de esto, pero este año terminaron en antes que finalizara el 2025. Y el equipo de Dorado se llevó el campeonato por primera vez. Este año, pues, Dorado hizo su debut en la Coliseo y derrotaron 7-2 a los Bucaneros de Arroyo en el sexto partido de esa serie final. Y al derecho, Andrés Santiago lanzó toda la justa de ese sexto juego para apuntarse en su tercera victoria de la serie. Permitió 8 imparables y 2 cajeras. Y fue el jugador más valioso de esta serie. El equipo de Dorado, ese partido decisivo, anotaron 6 anotaciones en la tercera entrada, donde se destacó un doble de Pedro Crespo y otro de Jonathan Nieves, que impulsó la tercera vuelta, y otro doble de Yando Laureano. Sumó 2 anotaciones adicionales a la pizarra. Y el equipo de Arroyo, que era un gran favorito para llevarse este, entonces pues no pudo con la ofensiva del equipo de Dorado. Y hay que destacar que Tony Valle Méndez tuvo una destacada actuación en esta postemporada. En ese sexto juego, pues conectó un cuadrangular para el equipo de los Bucaneros de Arroyo. Ese partido lo perdió el zurdo Miguel Fontanes, que lanzó 2 entradas y 1 tercio y permitió 6 anotaciones. Es decir, que la Coliseo terminó exitosamente, y ya, ya los jugadores pues están reportándose a los distintos equipos que ya están, algunos ya comenzaron a entrenar para lo que sería la, la temporada 2026 del béisbol AA, que comienza el mes de febrero.
Edgardo, y terminó también el béisbol profesional de Puerto Rico, y es interesante porque el campeón y el subcampeón del pasado torneo quedaron eliminados. Así que va a haber un nuevo campeón y nuevo subcampeón en la pelota profesional. Y esa serie comienza cuando Caguas y el equipo de Santurce se enfrenten. Y el equipo de Caguas se enfrenta, el equipo de Caguas a Santurce, y el equipo de Ponce se enfrenta a Carolina.
Yo creo que estas dos series van a ser más niveladas de lo que uno puede pensar. Puede uno tirar a tales posiciones y decir que Caguas terminó con 20-20 a 6 juegos del primero, pero yo creo que en el papel los cuatro equipos están parejos. Yo veo un equipo de Caguas que tiene jugadores como Luis Vázquez, que fue el líder en cuadrangular la temporada con 6. Tienen a Nelson Velázquez, que tuvo una excelente temporada para el equipo de los que de Caguas, con estos 2-7-7, con trajo 22 cajeras, con estos 3 cuadrangulares. En el caso de Luis Vázquez, pues, con ellos 2-52, con 6 jonrones y 20 producidas. En el caso de los lanzadores del equipo de Caguas, yo creo que ahí es donde se puede ir la serie del equipo de Caguas, pero tienen a José de León, que fue el que ganó el juego de White Card ante los indios. Ganó 2 y perdió 3, 1.74 efectividad, ponchó 29 en 31 entradas. Es que yo creo que Caguas, pues, en el papel, pues puede hacer un buen papel al equipo de los Cangrejeros de Santurce, que hay que recordar que se celebró el lo que sería el sorteo de los jugadores eliminados, y el equipo de Santurce se llevó 2 lanzadores, ambos de Mayagüez, Luis Quiñones y Aston Godot. Es que Santurce se reforzó en esa lo que será lo el cuerpo de lanzadores, y Caguas, por su parte, se llevó a Anthony García para mejorar su ofensiva. Y tienen a Derek West, que es un lanzador que lanzó esta temporada para el equipo de los indios de Mayagüez. Hay que recordar que hay 6 jugadores de los indios en esta postemporada, y todos del equipo de los Cerrados de San Juan. La otra serie, pues, Carolina dominó la serie particular, el equipo de Ponce. Pero eso ya es cosa del pasado. Ponce, pues, tuvo lo que para mí sería el mejor cuerpo de relevista del torneo. Tienen a Eric Toje, que es candidato a novato del año. En 23, entró en 1/3, ponchó 39 y no permitió cajera. Ganó 1, no perdió. También el relevista Andrew Majero salvó 14. O sea que estuvo envuelto en 14 de las 23 victorias del equipo de los Leones de Ponce. Gabriel Rodríguez, que tuvo efectividad de 1.50 en 24 entradas, ponchó 39, o sea que fue co-líder junto a Eric Toges en lo que sea en ponche propinado. Brian Salgado y Jackson Godard se convierten en los ases del equipo de Ponce para esta serie postemporada. Y hay que recordar que los Leones sumaron a Emanuel Rivera, campeón bate de la pasada temporada, y al lanzador de los Cerrados de San Juan, Bryce Tedesco, que debe ser uno de los iniciadores por el equipo de los Leones de Ponce. Pero tienen un rival fuerte con el equipo de Carolina, que tienen bates como Ezequiel Pagán, tienen a Jonathan Rodríguez, que es un candidato de fuerza para el jugador más valioso, tienen a Gabriel Cancel, que debe estar en lo que sería en el equipo de la estrella. O sea que no se le va a hacer muy fácil al equipo de Ponce, y los Leones pues tienen que despertar sus bates. Aparte de lo que tiene Ponce a Dalton Guthrie, pero Edwin Díaz tiene que ser factor en la ofensiva del equipo de los Leones si quieren dominar la serie ante el equipo de Carolina, y que el picheo se mantenga como ha estado hasta el presente en esta serie regular.
Edgardo, sin lugar a dudas, la cinderera del torneo fue el equipo de Ponce. Tiene una gran temporada, llegando en la segunda posición. Como tú señalas, la ventaja de Ponce fue el bullpen, un gran trabajo para el dirigente Andy González, para el código lanzador Giancarlo Alvarado, y sin lugar a dudas, un gran trabajo para Edwin Rodríguez como gerencial. Pero este equipo de Ponce, que demostró en la temporada regular que tuvo un gran año, ahora en la serie postemporada es diferente. Es verdad que se reforzó bastante bien con el Pulpo Rivera, que lo va a ayudar tanto defensiva como ofensivamente jugando en la tercera base. Y vamos a ver cómo se comporta ese picheo frente a un equipo de Carolina. Y ese equipo de Carolina que no ha estado muy, muy fuerte en ese montículo y tampoco se reforzó mucho en el montículo en esta en este momento cuando tuvo la oportunidad en el sorteo de jugadores.
Sí, Carolina sumó dos bates, sumó a Yariel González, que de San Juan, y a Isan Díaz de los Indios de Mayagüez, sumando poder en el caso de Díaz, y son bateadores de contacto donde Carolina pues adoleció bastante pues en lo que sería su elenco de lanzadores, y necesitan algo así para enfrentarse a un equipo de Ponce, que si mantiene esos lanzadores, como ha estado lanzando hasta esta serie regular, pues para Carolina va a ser un poco difícil poder llevarse la serie ante el equipo de Ponce, pero si uno ve la serie particular entre estos dos equipos, Carolina le ganó la serie a Ponce, así que no me sorprendería que los Gigantes adelanten en la serie ante Ponce, pero yo creo que estas dos series van a ser bien cerradas. Yo creo que aquí un claro favorito, pues quizá la ventaja de Santurce pues no es tanta cuando tú ves el material que tiene Caguas, igual pues Carolina con Ponce. Es que todo va a depender de, en el caso de Santurce y Caguas, yo creo que la ofensiva va a ser un factor importante. Recuerda que Caguas suma de mejor Tamelente en esta parte final, José Miranda, que no había tenido desde el principio. Así que Caguas es otro equipo en esta serie. Y en el caso de Carolina y Ponce, pues, con estos dos jugadores que sumaron desde para cada equipo de Santurce, pues debe de ayudar bastante. Y en el caso de Ponce, pues reforzaron con Emanuel Rivera y Tristedeco, que debe ser de gran ayuda para los problemas que necesitan malamente, especialmente de frente a la ofensiva, pues puede ayudar bastante.
Edgardo, en el caso de la serie de Ponce con Carolina, yo creo que el equipo de Carolina, yo esperaba que se reforzara mucho mejor en el montículo, y eso le podría dar una ventaja a Ponce. Yo creo que le da más posibilidad al equipo de Ponce, que su bullpen ha sido sumamente poderoso. Y en el caso de la serie de Santurce y Caguas, Caguas llega cuarto, pero yo creo que en el papel, cuando uno mira cómo terminaron jugando los equipos en los roster, Caguas para mí tiene el mejor equipo, sin lugar a duda, en el papel.
Sí, con la llegada de Miranda y Meléndez, este equipo de los que pues lo hace básicamente otro equipo de que comenzó la serie regular. Y yo creo que Caguas puede ganarse a Santurce en esta serie. La otra, pues, uno podía esperar que Carolina se comportara con los lanzadores de Mayagüez, porque en el caso de Aston Godot fue seleccionado en la segunda ronda. O sea, que Carolina, pues, dejó pasar esa oportunidad de tener el que fue el lanzador que tuvo la mejor efectividad del torneo. Y yo creo que por ahí se le puede ir la serie al equipo de Carolina en cuanto a pichón se refiere, que la efectividad colectiva de Carolina durante la serie de fue de 3.46, no tuvieron un lanzador sólido aparte de RJ Martínez, que ganó 4 y perdió 2, y McGivin, que ganó 2 y perdió 1, pero fuera de ahí pues no tuvieron un brazo sólido, y eso le puede pasar factura en una serie corta contra el equipo de Ponce.
Sí, yo pienso que Caguas, si tú me preguntas a mí, yo creo que Caguas debe ser el favorito, aunque llegó cuarto contra Santurce. Y esa serie de Carolina y Ponce, yo pensaba que Carolina debía ganarse a Ponce, pero después de las selecciones que hizo en el sorteo, pienso que Ponce tiene opciones reales de ir a la final.
Sí, yo creo que el bate de Rivera puede ayudar muchísimo, y si Edwin Díaz despierta ofensivamente, pues yo creo que Ponce puede ganarse la serie al equipo de Carolina. Esa parte del medio de la alineación de Ponce pues tiene que producir, y en el caso de Carolina pues va a depender mucho de lo que haga su ofensiva, y si son contra el picheo de Ponce, pues Ponce puede dar la sorpresa, que este año pues Ponce terminó en una segunda posición con equipo básicamente de jugadores que para muchos pues desconocidos, y han hecho un buen trabajo. Así es que esta serie de Ponce y Carolina pues hay que mirarla bien de cerca y ver cómo lucen esos brazos que de vista de Ponce, y lo que pueda hacer Salgado, Tedesco y Goda, que son ahora mismo los tres iniciadores del equipo de Ponce en esta serie ante el equipo de Carolina.
Viernes, sábado y domingo, la convención de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, los días importantes, el sábado y el domingo. El sábado es el día donde se hacen los cambios en el reglamento, y el domingo a las 10 de la mañana es el sorteo de jugadores de nuevo ingreso, así que días importantes para el torneo de béisbol AA de Puerto Rico este fin de semana.
Sí, ya pues esto básicamente pues con el sorteo pues da comienzo de lleno a lo que sería la pretemporada en sí de todos los equipos, pues, lo que se ya hay fecha para lo que es el fin de semana de los equipos campeones de sesión que se estarían enfrentando, que va a ser en junto. Y de ahí pues estaremos ya dirigiendo lo que sería una temporada del béisbol AA, donde han habido muchas permutas que todos los equipos han estado preparándose, y yo creo que va a ser una temporada bastante reñida en todas las sesiones, donde hay varios equipos que no están jugando en su parque, que es otro factor. Por ejemplo, Calle va a estar jugando en Cagua, Camuy y Atillo van a compartir en su parque en Isabel, que son datos importantes donde no va a estar jugando en su terreno, y yo creo que eso pues va a ser bien interesante este torneo 2026 de BJW. Yo creo que muchas secciones van a ser bien cerradas y como pasó el año pasado en la sección noroeste, pues fue bien, bien interesante, donde San Sebastián y Aguadilla pues fueron finalistas, y Aguadilla pues dio el palo a ganarse a Añaco. Vamos a ver si este año pues repite la historia, o los equipos que han estado bien preparados, han hecho muchos movimientos, pues logran dar un buen mejor de los escenarios, y vamos a ver con una reñida 2026 en todas las sesiones del béisbol AA.
Edgardo, y para terminar, la página rumboalcamerino.com, muchas visitas en el 2025, ¿qué trae de nuevo en el 2026?
Bueno, 2026 pues ya son los 20 años de la página rumboalcamerino.com, pues seguiremos informando como lo hemos hecho estos pasados años, mucha información deportiva, donde destacaremos como siempre el talento puertorriqueño en a nivel local y a nivel internacional. Y todo lo que sea este año, pues, y seguimos cubriendo deporte, y tendremos nuevamente la sesión de fotos y las entrevistas que han sido bien escuchadas a través de la página y a través de la aplicación de Spotify, que en el 2026 pues van a haber muchas más entrevistas de las personas que se dedican a analizar el deporte en las distintas disciplina, y tenemos mucho éxito en este 2026, y veremos a ver qué nos depara este año para el deporte puertorriqueño.
Edgardo, así que las personas que se mantengan en sintonía tanto con el programa como en la página, y este año las visitas fueron muy buenas para la página.
Sí, fueron 1,100,000 visitas durante este 2025 y sobre 6 millones de visualizaciones en las redes sociales. Yo creo que el apoyo del fanático ha estado siempre ahí, siendo uno de los deportes favoritos de los fanáticos, el béisbol en todas sus renglones, sea AA, Coliseo, Grandes Ligas. Y el softball superior, que este año pues fue uno bien, bien concurrido, y la gente pues estaba pendiente de estas actuaciones de estos deportes que uno no sigue con frecuencia. Y también deportes como la halterofilia, pues tuvo mucho arraigo en toda la página, y esperamos que este año pues seguiremos con la misma entusiasmo y lleno de virtud para llevar a todos los fanáticos del deporte puertorriqueño la información completa y de la actuación de todos los puertorriqueños a nivel local, a nivel internacional.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y esperamos que este año 2026 sea un año de mucha prosperidad y muchas bendiciones para todo nuestro radio escucha y a todas esas personas que nos siguen, tanto en la página de rumboalcamerino.com como en todas las redes sociales.
Gracias por la oportunidad, Javi, y a todos pues un feliz 2026.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.